Los titulares del día en Camino al Sol.
Nuestra primera frase del día, Dalai Lama. La felicidad es el resultado de vivir en armonía con uno mismo y encontrar la paz en cada momento.
Así arrancamos nosotros este momentito de informaciones en Camino al Sol. Vamos entonces a compartirte algunos de los titulares. Sugiero que iniciemos por el clima. Sí, vamos a comenzar por el clima, porque tenemos ya de forma oficial los efectos de Brett impactarían la República Dominicana el sábado en la tarde. De continuar la trayectoria que tiene Brett, impactaría la República Dominicana el sábado en la tarde. Así lo comunicó ayer la directora de la Oficina Nacional de Meteorología, la ONAMET, Gloria Ceballos. Lo que no tiene claro la entidad es cómo el fenómeno arribaría a territorio dominicano, así como huracán, tormenta o depresión tropical, aunque es mayor la posibilidad de que lo haga como la última opción, es decir, como una depresión tropical. Todavía faltan muchos días para eso. De acuerdo a los modelos de pronósticos que está registrando Brett, indican que de seguir así, podría convertirse en huracán categoría 1 o 2 el viernes, al llegar al arco de las Antillas Menores, pero que al salir de ese territorio, los vientos cortantes de las aguas del Mar Caribe lo degradarían de nuevo a una tormenta o depresión tropical. Lo que sí es seguro es que Brett impactará el país provocando muchas lluvias, ráfagas de vientos y tormentas eléctricas durante el sábado y el domingo, conforme a las declaraciones de la ingeniera Ceballos al periódico Diario Libre. Según la trayectoria pronosticada, la que los modelos consideran que sería la trayectoria que va a tener para el sábado en la mañana, estaría en el sur de Puerto Rico y en el transcurso de la tarde del sábado, podría estar en el sur de la República Dominicana o afectando ya directamente la República Dominicana. Todavía hay incertidumbre con relación a esta trayectoria. Por lo tanto, estamos en la época de los huracanes, pero ya tenemos a Brett, que estaría impactándonos en el fin de semana.
Bueno, cambiamos de tema. Esta es otra tormenta, no tan tropical, es nuestra, solo nuestra. Caso Coral, Rey, increíble. Plata o plomo. La consigna dominante en el CESTUR y el CUSEP. Eso es muy grave. El testigo estrella del Ministerio Público en el caso, Raúl Alejandro Girón, echó más al hoyo a los demás acusados. Se habla de que la red manejaba armas ilegales también. El testigo estrella del Ministerio Público, el mayor del Ejército, Raúl Alejandro Girón, volvió a cargar contra los demás acusados de Operación Coral al describir cómo funcionaba esa estructura, en la que afirmó incluso se manejaban armas ilegales que estuvieron envueltas en algunos crímenes. Detalló que el acusado y prófugo Winston Guzmán Jiménez tenía dos pistolas asignadas, una de las cuales apareció implicada en una muerte en Los Mina y la otra en un caso de una jipeta blanca llena de drogas en San Juan de la Maguana, por lo que el oficial desapareció. Girón, ex encargado de nómina de Politur, hoy Cuerpo Especializado de Seguridad Turística o CESTUR, afirmó que el robo al Estado a través de esa institución y el Cuerpo de Seguridad Presidencial, mejor conocido como el CUSEP, empezó en el 2005, pero que él empezó a formar parte de eso en el 2009. Plata o plomo. Al admitir su participación en la audiencia preliminar sobre el caso, dijo que empezó a participar en la estafa contra el Estado bajo la premisa de plata o plomo, impuesta por Rafael Núñez de Asa a su persona. Él era el director financiero del CUSEP y el CESTUR, nombrado por el jefe del CUSEP, Adán Cáceres. En su participación en el juicio preliminar del caso ante la jueza Yanivet Rivas, del sexto juzgado de instrucción, Girón dijo que solo en las raciones alimenticias de los miembros del CESTUR se estafó al Estado con casi 5 millones de pesos. Sostuvo que de 1.800 miembros que tenía el CESTUR en nómina, solo trabajaban realmente 700. El Ministerio Público ha detallado que una de las maniobras era contratar policías y militares cuyos salarios se quedaban casi en su totalidad en manos de los principales involucrados. ¿Qué crees tú que hacen esos policías nombrados, bueno, con uniforme y pistola sin salario?
Bueno, seguir ahí. Entonces, tú sabes
que... Terrible. Otra revelación, uh-huh. Rey, perdona que te interrumpa. Otra revelación que expuso Girón sobre sus compañeros y jefes del CESTUR y del CUSEP, en el que acusa al general Julio de los Santos Viola y al coronel Rafael Núñez de Asa de vender rangos y de vender especialismos. Dijo que como él no era del anillo del grupo, él mismo tuvo que comprar su ascenso por un monto de 250,000 pesos.
Yo eso no lo entiendo.
Señores, de verdad, yo quisiera que tengamos resultados. Ayer lunes también, Núñez de Asa, que es calificado por el Ministerio Público como el cerebro de la supuesta red que defraudó el dinero del erario público, dijo en la casa del hermano de Girón se hallaron 38 sellos gomígrafos correspondientes a la Contraloría, a 2 ministros de Defensa y 3 de igual número de directores de la Policía y también del Sestur. O sea que ellos podían hacer su carta y la sellaban.
Sí, pero oye también lo que pasaba, que cada año los jefes, incluso la exgerente del Banreservas, Esmeralda Ortega Polanco, mandaba a comprar con él, a través de Núñez de Asa, los celulares que lanzaba Apple y el mismo día que salían al mercado. El mayor del ejército afirmó que recomendaba a Núñez de Asa que los aparatos se compraran por lo menos una semana después de haber llegado al país, porque se conseguían hasta en 60,000 pesos menos. Y él le respondía que no, que los jefes quieren sus celulares el mismo día que salían. Dijo que los gastos se multiplicaban porque no le venden a una misma persona varios celulares, por lo que tenía que pagar el viaje de hasta 20 personas.
Para que fueran allá a comprarlo.
Para que fueran a comprar los celulares. Mira, tú sabes el
eso de República Dominicana inagotable, mira.
Si es que se lo creen, de verdad que sí. Wow. Este caso, la importancia que tiene este caso es que cómo se maneje va a sentar el precedente para los casos que están abiertos ahí, para el antipulpo, para el medusa, para calamar,
sí,
y todos esos animales marinos que tenemos abiertos ahí, todos esos casos, porque con este testigo que está cantando como si estuviese en un concierto, él lo está diciendo todo. Por supuesto, luego viene tu palabra contra la mía y luego vienen las pruebas, es decir, que lo que él diga, haya unas pruebas, unos elementos probatorios de todo eso que le está diciendo. Esto va a marcar la tendencia de cómo serán entonces los otros casos. Por eso es que como ciudadanía debemos estar atentos a este caso. Nos estamos horrorizando. Esto es asqueante realmente por la magnitud, por la desfachatez.
Claro.
Y cuando ves cómo la misma persona que está denunciando dice cómo participó en cada una de estas cosas, cómo se vio involucrado en todo esto, y esto explota o se da a conocer a propósito de todo el escándalo, no porque desde su conciencia le haya salido el decir, no, eso no está bien y esto hay que denunciarlo. No, está en la posición de cantante de este coro y así lo están haciendo otros porque ya están metidos en el lío, y para que la condena les salga más suavecita, pues ya se prestan para el Ministerio Público.
Uh-huh.
Esto tiene muchas lecturas. Muchas lecturas. Y la corrupción en nuestro país, que es ese lastre que lamentablemente no permite que nosotros podamos avanzar. Hoy vemos también otra información en contraste con esto que tú estás compartiendo, que el presidente Abinader se hará cargo de la estrategia de seguridad. Entonces tú dices, cuando un presidente tiene que asumir la estructura de lo que tiene que pasar con el tema de la seguridad, ya que a través de la Policía Nacional, el Ministerio Público, la DNCD, el presidente es el que tiene que coordinar. Habla de ese paternalismo, de que si no es el presidente que lo hace, no ocurre, imitando un poquitito lo que está pasando en El Salvador con Bukele, que él mismo está tomando las cosas por el toro por los cuernos, pero al mismo tiempo habla de cómo este tema de la seguridad nacional se le está saliendo de las manos.
Así es.
No tienen idea de qué van a hacer con esto.
Así es.
Y eso es lo terrible de este tema. Y si tenemos entonces a estos militares que estaban puestos ahí, teniendo el país como su gran caja chica, disponiendo por años de todo ese espacio.
¿Qué dicen los jefes? Hey. Mira esa frasecita.
Exactamente.
Bueno, la Junta Monetaria autoriza liberar más recursos, pero las MIPYMES continúan reclamando. La entidad aprueba incrementar el monto total de recursos para dinamizar la economía. El Banco Central de la República Dominicana informó ayer que la Junta Monetaria aprobó incrementar en 25 mil millones de pesos la nueva facilidad de liquidez rápida en el marco de la estrategia de estímulo monetario que tiene como objetivo dinamizar la actividad económica en un entorno de bajas presiones inflacionarias. De acuerdo a datos oficiales, los recursos adicionales serán desembolsados gradualmente por el Banco Central a una tasa de interés del 3% anual para que las entidades de intermediación financiera canalicen préstamos nuevos a los sectores productivos, hogares y MIPYMES a una tasa de interés no mayor al 9% anual. El Banco Central aclaró que queda disponible la totalidad de los recursos autorizados del encaje legal, que ya hace unos días hablaba de eso, ascendentes a unos 34 mil millones de pesos. Y esto para la colocación de préstamos nuevos a los sectores productivos, a los hogares y a las MIPYMES a tasas de interés que no superen el 9% anual.
Y finalmente, Estados Unidos está enviando un sumergible a la zona del Atlántico, donde se realizan las tareas de búsqueda del submarino turístico que desapareció la noche del domingo y que transportaba a un grupo de personas hacia los restos del Titanic. La Guardia Costera de Estados Unidos, así como las Fuerzas Armadas canadienses, participan en las tareas de búsqueda y rescate del submarino Titán, de la empresa Ocean Gate Expeditions, y que se cree transporta 5 personas. Uh-huh. Michelle Joe, jefe del grupo indígena canadiense propietario del barco nodriza Polar Prince, desde el que se lanzó el domingo el Titán en su viaje hacia el Titanic, declaró a la radiotelevisión pública canadiense CBC que Estados Unidos ha enviado por vía aérea otro sumergible para participar en las labores de rescate. Joe añadió que se dio la voz de alarma cuando el Titán no dio señales la noche del domingo, 2 horas después del momento en que debía regresar a la superficie. Las autoridades canadienses están enviando a la zona situada a unas 380 millas náuticas al sur de San Juan de Terranova el barco de la Guardia Costera Copit Homson 1752 y así también un avión de patrulla. El primer ministro de la provincia de Terranova y Labrador, Andrew Fourier, dijo que confía en que la Guardia Costera de Estados Unidos localice este submarino y a sus pasajeros. Así es que esta es una noticia que está en desarrollo. Prácticamente todos los medios internacionales le están dando seguimiento a este submarino turístico perdido en el Atlántico. Y van ahí unos millonarios, unos empresarios, que habían pagado $250,000.
$250,000, porque el viaje incluía que lo llevaban a un punto donde se embarcaban en una nave, en un barco, digamos, que lo llevaba entonces hasta un punto en el océano y ahí es que entraban en el sumergible.
Así es.
Claro, eso requería espíritu de aventura y mucho dinero. Claro. 5 personas ahora mismo.
Bueno, estos son los titulares que te compartimos aquí en este Camino al Sol.